Adelante, John.
Tenemos nuestra primera llamada de emergencia, padre. El nuevo cometa 1, 6 veces más veloz que el sonido, está en peligro cerca de Londres.
Los Tracy eran ayudados a su vez por la agente internacional Lady Penelope.
¿Llamó mi Lady?
Sí, Parker. Saca el Rolls Royce. Vamos a dar un pequeño paseo.
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Más que rebajas, son las rebajas del Palacio. Disfruta hasta 50% de descuento solo en el Palacio de Hierro y en elpalaciodehierro.com. No te pierdas esta increíble oportunidad. Hasta julio 7 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
Espinosa, ¿y la tarea? ¿Con qué rollo me vas a salir esta vez?
Uy, para salir con buenos rollos, llégale al 3x2 en todo el papel higiénico y toallas de cocina. Y además, 3x2 en toallitas húmedas para bebé. Con julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 23. Aplican restricciones.
Cada vez que logro una meta, crezco. Lo mismo pasa con mi Afore, porque me da rendimientos confiables. Además, ofrecen asesoría con expertos que me ayudan a fortalecer mi retiro. Sí, estoy en Citibanamex Afore. Entra a banamex.com/crece tu Afore y cámbiate. Creces tú, crece tu Afore.
Contacto 5522-623673 y www.aforebanamex.com.mx.
Oye, Ana, ¿qué día es hoy?
Hoy es jueves.
¡No! Que no se te pasen los miércoles de colchonería de Dormimundo. Aprovecha hasta 20% de descuento adicional en toda la tienda. Además, 18 meses sin intereses.
Dormimundo, un mundo de descansos.
Consulta términos válidos solo el miércoles.
En La Comer y Fresco, todos los shampoos, acondicionadores y jabones de tocador están al 3x2. Sí, al 3x2. Hasta junio 29.
Si es radio, es W. Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio.
Así las cosas.
Gabriela Bargentín. Javier Risco. Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Tenemos una tarea pendiente con nuestros hermanos en la Sierra Tarahumara y la vamos a cumplir.
Es momento de reflexionar en el Congreso y de revisar con toda seriedad el plan de seguridad en el que los senadores tenemos la obligación constitucional de hacerlo. Lo digo con todo respeto y con toda seriedad.
De estas 14.323 vacantes ofertadas, hubo 11.128 que no tuvieron a ningún especialista acreditado.
Siete de la mañana con 2 minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es miércoles 22 de junio del 2022 y por supuesto les ofrecemos una disculpa a nuestra querida Geo González y a Roberto Aguilar, pero bueno, nos parecía muy importante enlazarnos allá a la Sierra Tarahumara para poder platicar con el padre con el que acabamos de hablar, pues básicamente para entender también cómo están viviendo allá estos momentos después del asesinato de estos 2 sacerdotes jesuitas y una tercera persona más. Insistimos, estamos siendo muy prudentes en la identificación de esa tercera persona porque, bueno, pues no queda muy claro todavía exactamente quién es. Hay quienes dicen que es un guía de turista. Ayer, por cierto, el hijo de ese guía de turista desde las redes sociales estaba reclamando y decía, es mi papá el que está ahí, pero bueno, estamos siendo prudentes en ello hasta que se tenga la identificación completa, pero sí, son tres personas asesinadas. Y bueno, pues quisimos hablar con el padre Javier Pato Ávila, insistimos, él allá nos lo dijo, más de 40 años en la Tarahumara. Así que, bueno, ya nos desquitaremos, por supuesto, con Deportes y Roberto Aguilar a partir del día de mañana. Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias, gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana. Gracias por estar con nosotros y por escribirnos a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. También estamos muy al pendiente en Facebook y, Bueno, pues estamos en el 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor es que nos puede también llamar en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414. Querida Gaby, llegamos ya a la mitad de semana. Ya es miércoles, no, ahí no, vamos. Y es la hora del...
La hora del café. La hora del café, señoras y señores. Si ustedes no se han podido tomar un café
para despertar.
Sí, o sea, yo ya llevo como seis, Sí. Pero si ustedes apenas están arrancando el cafecito, este es el momento en donde sabe mejor. Y ahorita que además en la Ciudad de México ha estado nublado, ha estado lluvioso, reiteramos, insistimos, hay que manejar con muchísima precaución. Llévenla leve, llévenla calmada, porque de verdad nos tocó a todos los que salimos hoy temprano. Yo ya les decía, llegando aquí hasta la colonia Espartaco, donde está la estación de radio, bueno, pues nos tocaron muchísimos, muchísimos charcos. Sigue por ahí un chipichipi, sigue por ahí la llovizna en diferentes lugares de la ciudad y no solamente de la Ciudad de México. Insistimos, ayer de verdad se caía el cielo, impresionante. Así que bueno, mucha información. Sí, es que me impresionó el momento, parecían cubetadas de agua en algún momento dado. Pero bueno, no ha comenzado la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador, ya les diremos si hay algo que destacar. Y ya decíamos, Javier, sin lugar a dudas, hay mucha información esta mañana, pero me parece que se va centrando en esto que nosotros destacábamos ayer desde muy, pero muy temprano, que es esto que sucede por allá en Chihuahua, pero no es la única información esta mañana, Javier.
No, por supuesto, nos platicaba nuestra querida Vero Méndez sobre lo que sucede en la Cámara de Senadores, particularmente la voz de Ricardo Monreal, pidiendo que se replantee la estrategia de seguridad del gobierno y también como brazo, hay que decir, desde el Senado como órgano importante también para poner de alguna manera sobre la mesa y a los responsables también dentro de estas audiencias, hacerle una auditoría al tema de la seguridad de nuestro país. ¿Te parece que escuchemos lo que dijo Ricardo Monreal justamente el día de ayer sobre la estrategia de seguridad en relación también con el asesinato de estos dos sacerdotes jesuitas y una persona más aún sin confirmar? Vamos a escucharlo.
Sí, es que estaban precisamente, ¿ya lo tienen? Venga, échenlo.
Vamos a escucharlo.
¿O no?
Creo que no lo tenemos, el audio de Ricardo Monreal.
Veo a todos moviendo.
Sí.
Veo a todos moviendo.
Tristeza. Ahí está. Que estemos en esta vorágine de violencia en el país. Que no haya sido detenida y que continuemos después de varias décadas de avanzar el crimen organizado en territorios completos de nuestro país. Es momento de reflexionar en el Congreso y de revisar con toda seriedad el plan de seguridad en el que los senadores tenemos la obligación constitucional de hacerlo. Y creo que es el momento de abordarlo sin tabús, sin ideologías, sin intereses partidistas y sin actitudes egoístas.
Bueno, parte de lo que dijo Ricardo Monreal. Y en otro tema también que, de alguna manera, muy directamente también tiene que ver con el líder de la bancada de Morena en el Senado. Ayer, Cuitláhuac García también hablaba del caso, por supuesto, de todo lo que ha ocurrido en Veracruz. Y el caso específico de José Manuel del Río Virgen, quien regresó el día de ayer, el secretario de la Junta de Coordinación Política, y este enfrentamiento entre el gobierno de Veracruz y el Senado. Vamos a escuchar lo que dijo Cuitláhuac García.
Senador, ¿no vino a revisar nada del tema del Río Virgen?
No.
¿Se descartaría su presencia por eso?
Sí, totalmente no.
¿Cómo ve este caso, gobernador?
Ya di mi posicionamiento en una rueda de prensa, por favor, por ahí, consúltenla.
Sí. ¿Pero nos puede comentar usted qué opina?
Ya lo hice, de manera pública. Ahí está grabado en mis redes personales desde el viernes y también el lunes.
¿El presidente le sigue dando a usted el respaldo, gobernador?
Fue público, lo dijo en la mañanera. Así es.
¿Qué opina, gobernador?
Gobernador, sobre esta propuesta de Ricardo Monreal que señalaba que
pues iba a investigar el proceder de las autoridades de Veracruz. ¿Cuál sería su posicionamiento?
No tengo mayor opinión, hice pública mi postura.
¿Cree que hay una campaña por parte de Monreal y de Dante Delgado en su contra?
Me abstengo de opinar.
Bueno, ahí está, lo dijo en Palacio Nacional el gobernador de Veracruz.
Sí, no, que no, me abstengo de opinar. Oye, ahora que ya dije, pero que me abstengo. Que ya dije, que me abstengo.
Bueno, ahí está, pues, parte también. Así las cosas. Insistimos, Gaby, de la información alrededor, por supuesto, de este tema. Lo decías muy bien cuando revisábamos las portadas de los diarios. Pues hoy prácticamente el tema de las 8 columnas tiene que ver con este asesinato en la Tarahumara.
Así es, y rápidamente también nos soltamos el tema del agua, por supuesto, no solamente en Nuevo León, también empieza a haber, digamos, otros focos prendidos. Aquí lo hemos comentado, lo tuvimos el análisis puntual la semana pasada con José Luis Conluege Tamargo, que nos decía, cuidado, no solamente es Nuevo León, el foco rojo también es la Ciudad de México. Hay declaraciones de la jefa de gobierno que dice, sí hay escasez, pero descarta una crisis de agua tipo Nuevo León. Bueno, pues ojalá, porque la verdad es que la Ciudad de México tiene focos rojos, rojísimos en cuanto a escasez del agua. Y también nada más para comentar, Estados Unidos, muy interesante estas audiencias que se están llevando a cabo allá en Washington, estas audiencias para analizar lo que se ha llamado y es una especie de intento de golpe de Estado de 2021 cuando pues se tomó por asalto el Capitolio. La de ayer, dice por aquí algunos medios, dicen fue la más devastadora audiencia, refiriéndose por supuesto al papel que jugó Donald Trump. El diario Milenio lo resalta así, cuarta audiencia, pillaron a Trump en doble intento de fraude. Dicen, la más devastadora audiencia sobre este intento de golpe de Estado 2021, el Comité de Investigación del Congreso presentó evidencias de que Donald Trump contactó a la presidenta republicana para colar electores falsos, pero también de que presionó al secretario de Estado de Georgia y al líder cameral de Arizona para encontrarle votos que revirtieran el triunfo de Biden. Yo ya pude escuchar algunos de los audios de estos testigos, de estas personas directamente implicadas, y son devastadoras la manera como los presionó. Hay una mujer, sobre todo, una mujer que pertenece, digamos, al comité electoral o a la instancia electoral del estado de Georgia, que amenazas de muerte, vive escondida, no puede ir ni al súper después de que Donald Trump la mencionara por su nombre, la nombrara y echara a andar sobre ella el odio de quienes apoyan al expresidente Trump. Y de verdad el testimonio dice ella, no he podido salir de mi casa, he subido de peso no sé cuántos kilos, no puedo ir a ningún lado, tenemos amenazas de muerte, mi hija y yo. De esa manera nos destrozó la vida el presidente Trump. ¿Por qué? Porque quise cumplir con mi trabajo, quise no violar la ley y quise no inventar votos. Por eso. Brutal lo que está sucediendo allá. Y vamos a ver qué consecuencias tiene, ¿eh? Vamos a ver qué consecuencias tiene, porque de repente vivimos en un mundo tan peculiar en donde por más que se exhiba la miseria de algunos políticos de manera especial, pues sigue habiendo gente que quieren votar por ellos, ¿eh?
El poder que tienen. O sea, increíble esta historia, ¿eh? No la había registrado.
Es brutal y los audios por ahí están. A ver si nos da tiempo al rato. Venga. Ponemos algunos de ellos, pero es brutal lo que se está saliendo en este comité de investigación del Congreso allá en Estados Unidos. Y bueno, vamos rápidamente a la Universidad Iberoamericana. Comentabas, Javier Risco, hoy de un artículo en el diario Reforma del doctor Luis Arriaga Valenzuela, el rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Javier.
Así es. Hoy ya lo acabamos de compartir a través de nuestras redes. También lo encuentran en @ así las cosas W. Se titula Jesuitas y dice, a la memoria de mis hermanos y al consuelo de sus familias. El texto es de Luis Arriaga Valenzuela, el rector de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, y nos acompaña justamente en la línea. Doctor, ¿cómo está? Lo saluda Javier Risco. Buenos días.
Javier, muy buenos días. Gaby, también te saludo con mucho cariño.
Igualmente, Luis.
Gracias por acompañarnos. Hemos hablado, doctor, en estos últimos dos días de la situación en la Tarahumara, con diferentes voces que han estado desde hace décadas también, del crimen organizado, acosando a la población. Pero creo que lo que escribes, doctor, es algo bastante personal, pero que también nos acerca a estas dos figuras, a estas dos sacerdotes que fueron asesinados el día de ayer, como tú les llamas, porque fuiste amigo cercano, El Gallo y Morita. Y me gustaría empezar un poco de eso, hablar un poco de las personas, hablar un poco de la labor jesuita y de qué hacían estos dos sacerdotes.
Cómo no, con mucho gusto. Pues mira, Joaquín César Mora Salazar, tenía 81 años, ingresa a la Compañía de Jesús en los años 50, a finales de los años 50, a los 16 años, se ordena sacerdote en el 71, se ordena en Monterrey, en aquel tiempo había también una residencia en Monterrey, misionó por muchos años en la Sierra Tarahumara, fue vicario cooperador, es decir, está el párroco y el vicario es la persona que le apoya regularmente labores pastorales. En la misma Tarahumara realizó lo que nosotros los jesuitas le llamamos la tercera aprobación, que es una etapa de después de ordenado, pasan unos años y la tercera aprobación es como, digamos, vuelves a hacer ejercicios de un mes en silencio y puedes optar nuevamente por continuar en la orden. Esto también fue en los años 70 y regresa de nuevo a la Sierra Tarahumara. Estuvo un tiempo también en algunos colegios y estuvo en Chinipas hasta 2006, que es otra comunidad de la Tarahumara, y luego nuevamente como vicario cooperador en Cerocahui hasta desde el 2007 a la fecha, pues donde fue brutalmente ejecutado. Estuvo en la Tarahumara más o menos 23 años y medio y de Javier del Gallo, como ya refiero también ahí en el artículo que se publicó el día de hoy, pues él durante su niñez y su adolescencia él vivió en Monterrey y después ingresó a un colegio nuestro que es el Instituto de Ciencias en Guadalajara, Jalisco. Ingresó a la Compañía de Jesús también muy chico, en aquel tiempo entraban muy chicos los jesuitas, en el 59 tenía 16 años y se ordena sacerdote en el 72. Después, él sí toda su vida estuvo en la Tarahumara, un año después empieza su misión, primero como superior local, después como vicario y luego como vicario episcopal también en la Sierra Tarahumara en distintas comunidades. Fue, por ejemplo, párroco de una comunidad que se llama Huachochi, del 74 al 83. Después estuvo en Chinatú, que es otra comunidad también rarámuri, del 87 al 99. Y después en Cerocahui, del 96 al 2016, para regresar otra vez. Tuvo un tiempo donde no recuerdo dónde estaba, pero después regresa en el 2019 de nuevo a como superior de la misión jesuita, de toda la misión jesuita, como párroco también de Cerocahui y vicario de pastoral indígena de la diócesis de la Tarahumara. Es decir, apoyaba también al obispo, a toda la diócesis en cuestiones pastorales, sobre todo indígenas. Estos hombres pues normalmente estudian la lengua, la cultura y tienen pues una inserción muy grande con la gente. Así, grosso modo, digamos que esas son las vidas de estos grandes sacerdotes que fueron asesinados el 20 de junio en la parroquia, dentro del templo de la parroquia de Cerocahui.
Sí. Javier. Luis, te mando un fuerte abrazo, por supuesto, a ti, a todos los hermanos jesuitas, pues sé que esto se vive además como algo muy personal y como un dolor muy personal, y bueno, pues de verdad con mucho cariño lo hago, y como dices, bueno, pues también hay una tercera persona implicada, una tercera persona asesinada, que también estamos por supuesto pensando en ello. El presidente de la República incluso acaba de confirmar en estos momentos que se trata, pues sí, de los dos religiosos asesinados. Como dice, también hay comprobado un civil y aún hay dos personas desaparecidas, entre ellos una señora. Entonces, bueno, pues estamos por supuesto atentos a lo que pueda salir por ahí. Luis, ¿qué piensan hacer, por ejemplo, desde el entorno universitario? Tú ahora eres rector de la Universidad Iberoamericana, sin lugar a dudas uno de los proyectos más importantes de la Compañía de Jesús en México, pero hablábamos hace ratito precisamente con el padre Javier Pato Ávila y decíamos, bueno, ¿cómo se ha invisibilizado, no? ¿Cómo hemos invisibilizado, lo digo en plural, digamos en un plural de histórico y del país, algunas regiones? ¿Cómo hacer, Luis, para que esto sirva para no invisibilizar o no seguir invisibilizando regiones tan importantes como, por ejemplo, la Tarahumara?
Mira, yo creo que en primer lugar creo que es importante que en la universidad, las universidades jesuitas, las 8 universidades jesuitas, sigamos teniendo contacto con estas regiones vulnerables. Y siempre lo hemos hecho. Yo creo que la Ibero, el ITESO, las otras Iberas también hemos tenido mucho contacto con proyectos productivos, proyectos pastorales o sociales en la Sierra Tarahumara, precisamente para estar visibles en esas regiones en donde nadie quiere ir. Hoy ponía, por ejemplo, un artículo que los jesuitas, pues somos hombres de frontera, muchas veces en lugares donde nadie quiere ir, pues ahí hay que ir nosotros, ¿verdad?, a educar, a construir comunidad, a aportar en proyectos sustentables, pero siempre con respeto a las tradiciones locales. La universidad se tiene que comprometer también en estas exigencias de justicia y refrendar el compromiso con la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria, más sustentable, en la que se respeten la vida de todas y de todos. El compromiso de la universidad yo creo que tiene que ser muy claro en mantener desde luego su excelencia académica, la parte de la incidencia social, la parte de una formación integral a sus alumnos, pero también esta parte de comprometerse con los grandes problemas que tiene nuestra región con México, y en particular pues con estas exigencias de justicia, Gaby. En la Tarahumara pues hay una tradición de siglos, desde después de la llegada de la Nueva España, hace más de 100 años de manera interrumpida. Los jesuitas tienen ahí labores pastorales, acompañan a diario las comunidades con respeto, pues como te decía, a sus tradiciones, con este acercamiento que se da a la lengua y a la cultura, apoyan las labores de organización, los festejos, la vida espiritual de las personas que están ahí. Entonces, bueno, yo creo que una de las demandas que tenemos que hacer como universidad y como obras en general de la Compañía de Jesús es demandar que hay una falta de garantías en el derecho a la seguridad, pero también, bueno, en este momento la demanda central está la justicia, la reparación, pero está también el esclarecimiento de los hechos y también encontrar los cuerpos, no solamente los jesuitas, sino estas personas también que están desaparecidas.
Sí, claro.
Entonces, yo quisiera hacer un llamado no solamente al gobierno de Chihuahua, sino también a la población que se encuentra por allá y que conoce la labor de la Compañía de Jesús, que nos ayuden a que busquen a encontrar los cuerpos, porque es una manera de encaminarnos a la justicia y a la reparación. Y bueno, esto, si hay algún hallazgo, pues que lo notifiquen a la fiscalía.
Claro.
Yo creo que
así
es importante.
Así es, estamos hablando. Sí, perdón, adelante, doctor.
No, adelante, ya, listo. Sí.
Estamos hablando con el doctor Luis Arriaga Valenzuela, él es rector de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Acaba, como lo decías, Gaby, de hablar el presidente. De hecho, abrió esta conferencia de prensa desde Palacio Nacional con este tema. ¿Te parece que escuchemos lo que acaba de decir el presidente López Obrador sobre esto? Vamos a escucharlo.
Expresar mis condolencias a la Compañía de Jesús, a los jesuitas de México, del mundo, por estos lamentables hechos sucedidos en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, en el municipio de Urique, donde dos sacerdotes que llevaban mucho tiempo trabajando en esa zona marginada, pobre, sacerdotes de alrededor de 80 años, es una misión que lleva mucho tiempo trabajando para las comunidades, dos de estos religiosos fueron asesinados y también ya comprobado un civil y hay todavía dos personas desaparecidas, entre ellos una señora, la esposa de una de las víctimas. Se está haciendo una investigación, hay ya elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que actuó de inmediato. Hay una búsqueda, ya se tiene identificado al responsable, al homicida, y vamos a seguir con las investigaciones. También está haciendo lo que le corresponde el gobierno de Chihuahua, pero dimos la instrucción aunque se trata de un asunto del fuero común, de enviar a elementos de la Secretaría de la Defensa. Ahora lo que nos importa más es encontrar los cuerpos. Ya se ha avanzado en la investigación y detener a los responsables.
Bueno, eso es lo que acaba de decir el presidente. Y Luis, para despedirte, sé que tienes ahorita otra entrevista, nada más me gustaría una reflexión tuya. Aquí nos escribe Isaquín Padawan. Dice, tengo una duda enorme. Dice, dos jesuitas son más importantes que médicos, mujeres, niños, cualquier persona asesinada a manos del narco, o soy el único que siente que hay más difusión de esta nota. Y lo platicábamos un poco hace rato también con el padre, con Javier Pato Ávila. Y sí, entiendo que mucha gente nos puede decir, oye, pero es que pues, los agravios son para muchos, ¿por qué de repente enfocarnos en esto, Luis? Y más allá del dolor personal, obviamente, que puedes tener tú y que pueden tener en la compañía de Jesús, pero creo que vale una pena también como una reflexión decir, no es que haya muertes más importantes que otras, pero también hay algunas que son demuestran más o muestran más en lo que se ha convertido el país, Luis.
Exactamente. Yo creo que hay que decir que el crimen que se comete en agravio a estos dos sacerdotes, estos hermanos nuestros, no es un hecho aislado. Está enmarcado en una crisis de violencia creciente e imperante en regiones enteras del país, particularmente en la Sierra Tarahumara, y eso lo sabemos. No es mi interés polarizar, sino dialogar, David. Y esta conversación ya la hemos tenido. Necesitamos también tener una franca y directa comunicación con las autoridades en este momento para hacer puente, para hacer diálogo en temas como estos, porque finalmente lo que queremos es erradicar la impunidad, ¿verdad? Esta ausencia de sanciones para conductas ilegales, estas faltas de investigación, de persecución, esto que perpetúa que los crímenes como estos se sigan cometiendo sin que haya ninguna consecuencia. Yo creo que eso es uno de los puntos, y estos casos lo hacen visible, es lo que le llaman los casos paradigmáticos, ¿verdad? Los que nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos, a esto le llamamos caso paradigmático. ¿Por qué? Porque visibilizan las falencias estructurales que tiene el sistema de justicia, por ejemplo, ¿verdad? En encontrar la verdad, es decir, el esclarecimiento de los hechos, en encontrar el acceso a la justicia, que es, bueno, el acceso a una investigación diligente, orientada en este caso, como dijo el presidente, a la recuperación inmediata de los cuerpos y asegurar su dignidad, y una investigación también que permita identificar a responsables, llevarlos a la justicia y evitar que exista impunidad, y desde luego, ya en un tercer momento, pensar en una reparación del daño. ¿Cómo es para nosotros? ¿Cómo sería la mejor reparación del daño? Pues que estos hechos no vuelvan a repetirse, que se adopten medidas que atiendan el contexto de vulnerabilidad, olvido y violencia que vive en la región de la Tarahumara, y la importancia de adoptar medidas para desmantelar las condiciones que hacen posible estos fenómenos.
Y coincidimos plenamente, Luis, pues nuevamente un fuerte abrazo y por supuesto vamos a seguir atentos a lo que suceda, y bueno, pues los micrófonos abiertos. Te mandamos un fuerte abrazo, Luis, gracias.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para ustedes también.
Gracias, doctor.
Adiós, es el doctor Luis Arriaga Valenzuela, rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, y bueno, pues parte de lo que ha estado sucediendo, y me quedo con esto que dice, y me queda muy claro, ¿no? Casos paradigmáticos. Sucede un poco, Javier, como digamos en otros momentos, no sé, hay evidentemente en este país la violencia contra las mujeres la tenemos muy identificada, sabemos qué sucede, y bueno, cuando por ejemplo se da el caso de la muerte de Devani allá en Nuevo León, pues sí, también mucha gente decía, oye, pero pues ¿por qué solo hablan de Devani cuando hay más? Y sí, claro que hay más, pero se vuelven esto, casos paradigmáticos, ¿no? Cuando, por ejemplo, asesinan a periodistas y dicen, pero ¿por qué hablan de periodistas y no de todos los demás? Porque cuando se tocan ciertas estructuras y de cierta manera, se uh-huh. evidencia la absoluta vulnerabilidad del Estado o la ausencia del Estado. Esto no significa que ninguna muerte sea más importante que la otra. Cualquier muerte es igual de grave y cualquier asesinato es igual de reprobable. Pero sí me parece muy importante, Javier, resaltar esto. ¿Por qué mostrar, digamos, o darle una cobertura como le hemos dado, no solamente nosotros, sino muchísimos medios, a lo sucedido en la Tarahumara? Pues precisamente porque cuando ya se tocan ciertos lugares, ciertas personas y ciertos momentos, es que la desprotección es total. Sí. Ya lo sabíamos, no, pero esto sí, lo evidencia. Sí. Por eso son estos casos paradigmáticos.
Y lo decía Alejandro Ope hace unos segundos de su cuenta de Twitter, decía: el asesinato de los sacerdotes jesuitas en Chihuahua, la conmoción que ha provocado el hecho, ilustran algo crucial. Detrás de los números de la violencia hay rostros concretos y tragedias individuales. Si hemos de recuperar sentido de urgencia, necesitamos contar estas historias, y creo que es lo que hace justamente el doctor Luis Arriaga, rector de la Ibero, al contarnos quiénes eran, desde hace cuánto estaban en la región, qué hacían, cómo era la vida diaria también de estas dos personas asesinadas, de estos dos sacerdotes. Y también importante subrayar lo que acaba de decir el presidente, lo que confirma desde Palacio Nacional: son dos sacerdotes asesinados, un civil y dos personas desaparecidas. Esos son los datos que acaba de dar el presidente desde la conferencia matutina, Gaby.
Bueno, pues así las cosas esta mañanita. Desde Palacio Nacional están hablando ahí de no sé qué, desmintiendo alguna información. Bueno, si hay algo que destacar, se los ponemos. Y si no, hay mucha información muy importante como para de pronto perder el tiempo en otras cosas. En fin, vámonos al corte y regresamos con el maestro Enrique Quintana. ¿Qué nos trae el maestro Enrique Quintana? Recuérdemelo rápidamente. ¿Qué es lo que nos trae el maestro Enrique Quintana?
Ya sabes que...
Ah, a ver, que se el están subsidio cruzando de las gasolinas, la frontera,
sí,
¿verdad?
Que se están pasando para acá.
Sí.
Se están pasando para acá, para cruzar. Exacto. Y para llenar el tanque de gasolina. Sí. Así,
oye,
que eso nos lo cuenta.
Eso, y trae también encuesta, ¿eh? Trae encuesta El Financiero de las elecciones en el Estado de México y en Coahuila. Así, ándele, que bueno, vamos y venimos.
Así las cosas.
Al regresar en Así las cosas,
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos habla del subsidio a las gasolinas, el cual beneficia a los ciudadanos de Estados Unidos que cruzan la frontera para llenar sus tanques.
Ya regresa Así las cosas, W Radio. Así las cosas.
Uber quiere decir gracias, México. Gracias por 1.3 billones de evaluaciones 5 estrellas. Gracias por elegir viajar más seguro y por pedir 500,000 viajes nocturnos cada semana. Gracias, Juan P., por 50,000 viajes. Sabemos que has tenido mucha hambre y has pedido 3.5 millones de órdenes a la casa de Toño. Es un montón de pozole. Gracias a Silvia por pedir 344 tamales y a José por entregar 34 comidas. Gracias a los restaurantes locales, a quien viaja, entrega y a quien usa nuestra plataforma. Juntos han ayudado a mover a México desde el 2013.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo, auditorio de W Radio. Les informo que al momento la red presenta afluencia alta, con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 3 minutos en las líneas 1 y 9, 4 minutos en las líneas 2, 7, 8 y B y 5 minutos en las líneas 4, 6 y A. Al momento se normaliza el servicio en toda la línea 3. La circulación de los trenes es continua. Toma previsiones. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Si es diversidad, es W.
W Radio.
Diversidad en W.
Escuchas W Radio.
Orgullo sí. Prejuicio, jamás.
Más que rebajas, son las rebajas del Palacio. Disfruta hasta 50% de descuento solo en el Palacio de Hierro y en elpalaciodehierro.com. No te pierdas esta increíble oportunidad. Hasta julio 7 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
¡Aprovecha! Pantalla LG de 55 pulgadas 4K UHD Smart TV a solo 9,990 pesos. Y además, 30% de descuento en bocinas y baffles. ¡Sí, 30% de descuento! Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 23. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
De Película W,
el programa de cine
de W Radio.
¿Qué tal la llegada de Buzz en Toy Story cuando se cree que es un explorador espacial que puede lanzar rayos y volar?
Mucho cuidado, no querrían estar cerca si se disparan miras.
El vaquero Woody tuvo que hacerle entender quitándole su casco para que se diera cuenta que todo era una fantasía en su cabeza. Y su traje, como él, eran un juguete.
¡Juguete! ¡Juguete!
¿Qué tal cuando en Toy Story 2 el mismo Buzz Lightyear lidera un cruce de una avenida inspirando a sus amigos a esconderse cada quien en un cono naranja y correr a salvo?
En esa misma película, el malvado Zurg irrumpe en pleno túnel del elevador persiguiendo a Buzz, todo para decir la frase de cine memorable.
Yo soy tu padre.
¡No!
De Película W.
Con Gaby Cam.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Seguramente ya elegiste el proyecto que más necesita tu colonia, pero eso es solo una parte. Para que se cumpla y sea una realidad, ahora debes darle seguimiento siendo parte de los comités de ejecución y vigilancia. Infórmate acerca de ellos y acuda a las asambleas que se realizarán entre mayo y julio para integrarlos. Recuerda que puedes consultar toda la información en www.ism.mx. Así que ya te la sabes, síguele la huella a tu proyecto, participa y enchula tu colonia. Instituto Electoral Ciudad de México.
La Cámara de Diputados, a través de la Secretaría General,
la Secretaría de Servicios Parlamentarios
y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, invita a participar
en el Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2022.
Los trabajos y proyectos se recibirán únicamente a través del sistema en línea del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas hasta el 30 de junio de 2022.
Más información en el sitio web www.cefp.gob.mx.
Cámara de Diputados.
65ª Legislatura.
Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
La música nos une sin importar nuestro lugar de origen o desde dónde provenga.
Ya sea desde un gran festival
o desde un palomazo. El Palomazo por los Refugiados celebra el Día Mundial del Refugiado. En la edición 2022 se unen Andrea Echeverri de Aterciopelados,
Rubén Albarrán de Café Tacuba,
Vivir Quintana,
Caña Dulce Caña Brava,
Chimbo y Leiden.
Paso
por los refugiados, sábado 25 de junio a las 7 de la noche, por W Radio. Si es música, es W.
Después de alzar la voz contra las subastas de bienes nacionales, hoy el mundo sabe que
mi patrimonio no se vende.
El patrimonio arqueológico, paleontológico e histórico de México es de todos.
Si posees alguno de estos bienes en territorio nacional, regístralos legalmente y cuida de ellos. Es un trámite sencillo y gratuito.
Llama al 55 12 34 5678.
En Huascananil, Tibaxintilo.
Yo soy custodio de mi patrimonio.
Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.
En la Comer y Fresco, toda la dulcería está al 3x2.
Sí,
toda la dulcería al 3x2. Hasta junio 29.
Si es radio.
Es W.
96.9.
Así las cosas, W Radio. La información destacada al momento.
Así las cosas.
Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas.
En Así las cosas.
El Universal.
México vive una violencia criminal lacerante. Jesuitas.
Reforma.
Indigna barbarie contra sacerdotes.
Milenio.
Aunque sí hay escasez, Sheinbaum descarta crisis de agua tipo Nuevo León.
Excelsior.
Indigna asesinato de dos padres jesuitas.
La Jornada.
Identifican al asesino de dos jesuitas y un guía de turistas.
El Financiero.
Vio de dinamismo actividad económica en México.
El Economista.
Inversión pública y privada crece, pero aún está lejos del nivel prepandemia.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En así las cosas.
Show me the money.
7:39 y rápidamente, nada más, antes de saludar al maestro Enrique Quintana, a ver, Javier Risco, ahí estábamos balconeando la frivolidad de las corcholatas, y nos referíamos, por supuesto, a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard y a Adán Augusto, a quien Javier Risco ha puesto Adán el joven, Augusto, porque nos dimos cuenta que es el más joven de los de las corcholatas de Morena. Y entonces decíamos, bueno, pues como casi no pasa nada en el país, como casi no hay violencia, temas económicos, que si el agua, que si no sé qué, pues a estos les dio uno, a Marcelo Ebrard, por decir, pues mándenme un WhatsApp, y ya luego, sí, pues ya por ahí puso Risco, le escribió luego y le contestó. Luego Claudia Sheinbaum pues hizo este Facebook Live en donde pues tocaba la guitarra y no sé qué tanto hacía, y nos insistía en que vive en un departamento muy humilde, en un edificio muy humilde, en una colonia muy humilde, en una ciudad muy humilde y en un país
con
muy
una
humilde,
guitarra muy humilde.
Con una guitarra muy humilde, creo que lo de humilde lo repitió como 200 veces. Y luego, pues, Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, también dio a conocer su WhatsApp, ¿no?
Sí, 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 lo hizo con, dice WhatsApp haciendo burla, no vayan a creer que Gaby.
Sí, no, digo sí, pero es que así lo dijo Marcelo Ebrard, se puso WhatsApp, como WhatsApp, Doc.
Ajá. Entonces, ayer, junto a varios de la prensa, el secretario de Gobernación también dijo, oigan, pues yo también les doy mi WhatsApp. A ver, vamos a escuchar justamente el momento con la prensa y Adán Augusto López.
Gracias. Muchas gracias, que estén bien. Préstame mi teléfono porque a ver si me mandan un WhatsApp y no
conteste. ¿Usted sí los va a responder?
Sí, claro.
Porque ya se quejaron de Marcelo Ebrard que no responde.
Pero yo sí respondo. Mándame uno y tú. ¿Vale?
¿Nos dio el personal o cuál nos dio?
El personal. No, el personal. Aquí está. Mándeme un mensaje, póngame a prueba.
A ver quién le manda el mensaje, la compañera.
99-33-11-44-38. Nada más que de política solamente podemos hablar los domingos. No, hombre, pregunte lo que quiera. ¿Sí?
Bueno, ya dio el celular y dije, bueno, vamos a mandarle un mensaje. Si dice,
y lo hiciste, pues, ayer. Lo hiciste
ayer por la mañana. Le escribí, compa, ¿qué plan que se arma hoy? Acá Javier Risco, y le puse antes que nada buenos días. Sí. Entonces pasó el día, le mandé un sticker de qué incómodo, y después le mandé al presidente, el sticker del presidente desaprobando. ¿Te acuerdas cuando hizo esta broma Beatriz Gutiérrez Müller? Y ya me contestó ahorita el secretario de Gobernación.
Ahoritita, ¿verdad?
Ahorita contestó y dice, hola Javier, literalmente me agarraste en un risco y no tuve señal gran parte del día. Saludos. Ahí está. Entonces, contestó el secretario de Gobernación.
Insistimos, así como que, casi no hay temas, ¿no?
Como casi no hay temas,
cosas que hacer en el país.
Varias cosas,
¿no?
Interesantes, justamente ahorita.
Y bueno, por aquí nos preguntan por el tema de la edad, porque Javier Risco le puso a Adán el joven, porque Claudia Sheinbaum tiene 59, Ebrard 62 y Adán Augusto tiene 58 años de edad. Por eso nos sorprendió.
La corcholata más joven.
Es la corcholata más joven. Bueno, disculpa, Enrique Quintana, pero es que justo le estaba contestando.
El chisme.
Ya sabes que casi no hay temas, Enrique, entonces. Bueno, sí, pues las corcholatas ocupadas en escribir WhatsApps. Pero bueno, ¿cómo estás, querido Enrique?
Muy bien, afortunadamente. ¿Quieres mi WhatsApp?
Sí, WhatsApp, exacto.
Muy solicitado, el del maestro Quintana.
No, el del maestro
muy
Quintana
solicitado.
Sí sería, híjole, desbordado, pero bueno. A ver, querido Enrique, ahorita entramos con, traen ahí la encuesta, que está interesante, lo de Estado de México y Coahuila, pero arranquemos primero con el tema del subsidio a las gasolinas. Y me decían hace rato, el maestro Quintana va a hablar pues de la gente que de Estados Unidos se cruza a México a cargar gasolina. A ver, cuéntanos.
Pues ha sucedido siempre, pero hoy mucho más.
Claro.
Porque tenemos ciudades gemelas, de hecho son la misma ciudad, nada más cruzada por una frontera. Tijuana, San Diego, Mexicali, Calexico, Juárez, El Paso y así varias ciudades. Uh-huh. Y es la misma zona urbana y hay mucha gente que hace interacción entre los dos lados. Gente que vive en Estados Unidos viene a México, gente que vive en México y va a Estados Unidos. Pero lo que los gasolineros de la frontera están detectando es que más y más norteamericanos o personas que viven del otro lado vienen a México y aprovechan para cargar gasolina. Ajá. Y bueno, pues es lógico. Miren, el uno de los estados que tiene la gasolina más cara es California.
Sí.
Entonces la gente de ahí, de San José, de San Diego,
pues se cruza.
De Los Ángeles, incluso un poquito más lejos, cuando va a Tijuana, pues se aprovecha porque del otro lado pagan 34 por litro.
Ajá.
Por gasolina regular, 34.
34 pesos.
Pesos.
Ajá.
Y, sí, el equivalente, lo claro, pagan allá en dólares
y en
por
Tijuana,
galón.
En Tijuana, porque ya ves que también hay diferencia, pero ¿cómo cuánto pagan?
En Tijuana el pago es de 21.
No, pues es
¡ah, 21!
Es una diferencia
brutal. Que como 23, 25, pero no 21.
No, 21 pesos.
Sí, pues sí, son 13 pesos de diferencia. No, pues yo vámonos, también me cruzaba. ¿Sí?
Vámonos.
Es más, vamos a Tijuana a cargar, claro.
Un poquito lejos, creo que se te acabaría el tanque antes de llegar para allá. Pero bueno, en Texas, por ejemplo, la gasolina anda en 25. Pero en Tamaulipas, por ejemplo, si quieren aprovechar y pasarse a Reynosa, ajá, o a Matamoros,
a
la gasolina está en 19.25,
no, pues
la
es
regular.
Sí. No, si está,
entonces varas, hay una diferencia, pues en el caso de California es mucho más, pero aún en el caso de Texas, que es uno de los estados que tiene gasolina más barata en Estados Unidos, pues son más de 5 pesos. En Nuevo México, allí está un poco más cara, 26 pesos. En Nuevo León, en promedio, anda en 23 más o menos. Otro estado fronterizo, Coahuila, anda en 22. En Chihuahua anda en 20.50 en promedio. En Sonora, en 21. Es decir, inclusive para estándares nacionales, es decir, si comparamos con la Ciudad de México, por ejemplo,
sí,
tiende a ser más barata la gasolina que se expende en la frontera. Y, desde luego, para Estados Unidos, pues es una buena oportunidad. Entonces, no va a venir gente de San Francisco, por ejemplo, solo a poner gasolina en Tijuana, evidentemente. Pero esta interacción tan intensa que hay en la frontera conduce a que, pues si de por sí vienes a México, en lugar de ponerle gasolina en una estación de servicio en Estados Unidos, como tal vez en el pasado lo hacías, te parabas a tomar un café o a comprar algo en una tienda de conveniencia, etcétera, y ponías gasolina. No, pues ahora mejor aprovechas el viaje que haces a México, este viaje regular o de vez en vez, para cargar gasolina. Hay que decir que ha habido épocas en las que se da lo opuesto. Uh-huh. Ha habido épocas en las cuales la gasolina es más barata en Estados Unidos y hemos tenido el movimiento
al revés,
inverso. Sí, de gente que va de aquí a Estados Unidos en la frontera a cargar gasolina, pero hoy tenemos lo opuesto. Y la razón de la diferencia de precios, lo hemos dicho muchas veces, es el subsidio, el gigantesco subsidio que el gobierno mexicano está dando a las gasolinas. De modo que así sea un piquito, porque no es, digamos, un volumen gigantesco, pero sí es significativo, un piquito de ese subsidio, pues se va también del
Estados
otro
Unidos.
Lado.
Ahora, pero ¿qué se podría hacer algo al respecto?
No,
¿verdad?
Pues no nada. Se pues podría pues solamente decir aquí solamente
a aquí los... solo los mexicanos. A ver, si usted no reside aquí, váyase.
Exacto.
No
seas así,
bueno,
Argentina.
Estás
bien, o sea,
vaya, ni autos de placas mexicanas, porque si ustedes van a la frontera,
sí, también, exacto, sí,
todos. El 80% de los coches de mexicanos y de norteamericanos tienen placas de Estados Unidos.
Sí.
Entonces, aún los nacionales pues traen autos con placas norteamericanas, de modo que ese prácticamente no se puede discriminar en la frontera. Entonces, es un fenómeno que sucede en mercados, digamos, donde hay precio diferente. Lo vimos algún tiempo en Colombia y Venezuela. Venezuela es el país donde la gasolina está más barata en el mundo entero. Uh-huh. Casi la regalan. Y veíamos en algún momento un tráfico gigantesco de gasolina de Venezuela hacia Colombia. Ahí no solamente iba a cargar el tanque de su auto, sino camiones que iban con tambos para luego revender la gasolina en Colombia, una gasolina mucho más barata. Entonces, es difícil en este tipo de fronteras y mercados donde hay estas diferencias, pues, hacer algo. Pero bueno, llama la atención.
Sí, es un buen dato. Sí, sin lugar a dudas.
No empieces con poner un letrero.
No.
De solo
vamos a hacer un muro.
Mostrar acta de nacimiento. Exacto.
Vamos a hacer un muro.
Muéstrenos su INE. Y solo así le cargamos, le servimos gasolina. No, es difícil.
Ese es uno de los temas, maestro Quintana. Y otro, pues esta encuesta que publica El Financiero hoy en portada, dice, lidera Morena en el Estado de México y empata con Alianza PRI-PAN-PRD en Coahuila. Cuéntenos un poco de los números, maestro Quintana, que publica hoy El Financiero.
Pues en el Estado de México, nuevamente, si la competencia fuera entre partidos individuales, Morena ganaría de calle. 40% de intención de voto contra el segundo lugar, que es el PRI, 19.
No, sí, de calle. Uf,
pero de calle.
De calle.
Bueno, pero supongamos que se hace alianza y que va PAN, PRI, PRD como un solo bloque, Morena, Verde y el PT, como ha sido en otros estados. Bueno, aún así, en este momento, subrayo, en este momento Morena tiene 8 puntos de ventaja, 46-38. Según la encuesta que levantamos. ¿Y de quién se habla para ser candidato o candidata de Morena o de la Alianza en el Estado de México? La preferida, también con mucho, es la maestra Delfina.
Sí, la maestra Delfina. La secretaria
29% entre la población en general prefiere a Delfina. Le sigue a mucha distancia el senador Higinio Martínez con 12%. Y entre morenistas nada más, 47% Delfina, 15% Higinio.
Sí, sí,
a mucha distancia.
Mucho. Sí, muchísimo.
Del otro lado, la preferida es Ana Lilia Herrera, que fue senadora, funcionaria en el propio Estado de México, con 19% entre la población en general y 37% entre los aliancistas, PAN, PRI, PRD. En segundo lugar, Alejandra del Moral, entre aliancistas, 23%, también bastante más abajo. Interesante que son mujeres que en el Estado de México encabezan las preferencias. Y en Coahuila, que es la otra encuesta que publicamos, los dos estados son los que tienen elección en 2023. Morena también encabeza con mucho, 39-27, si el PRI fuera solo. 39 Morena, PRI 27, y sumando alianzas, pues ahí sí se da una parejera, 46 Morena y 44 la alianza opositora. En Coahuila hay tiro.
Complicado.
En el otro se ve complicado, pero sí, en Coahuila hay tiro. Y ahí Armando Guadiana, ¿no? Este
sí,
peculiar personaje.
El senador del sombrero.
El senador del sombrero, pues es el que va como con más fuerza por parte de Morena, ¿no?
Sí, entre la población general, 25% frente a un segundo lugar, Luis Fernando Salazar, 16. El subsecretario de Seguridad, que lo han mencionado mucho.
Y que anda muy ahí, muy activo,
sí,
¿no? En Coahuila. Pues como
sí,
que no.
Ricardo Mejía, 14%, ya, 11 puntos menos que Guadiana. Y entre morenistas, bueno, ahí sí es goliza, 45% Guadiana y Ricardo Mejía, 16. Ahí sí, no, la diferencia es de más de casi 30 puntos.
Sí.
Entonces son
muy
muchos
interesante.
Los puntos.
Ahora, hay que decir que ambos estados gobernados por el PRI.
Por el
en
PRI
estos
en
momentos,
este momento.
¿No? En este momento.
Históricamente también dirían por ahí,
bastiones priistas.
Sí, exacto.
Sí. Son los dos estados que en este momento en México no han tenido alternancia. Ya en todos los demás hubo alternancia. Quedan Estado de México y Coahuila, donde siempre, bueno, la época moderna ha sido PRI.
Pues muy interesante, la verdad, muy interesante esta encuesta que traen ustedes ahora, como la del otro día también de la Ciudad de México, que cómo generó ahí ruido. No es cierto, esas encuestas no sirven de nada. Ah, o sea, sirven cuando les funcionan y no sirven cuando no les funcionan, ¿verdad? Ya los conocemos así como son, pero bueno.
Esa es la fórmula.
Sirven cuando sirven y cuando no sirven, no les sirven, pero bueno. Rápidamente nos escribe por acá María Teresa García Salazar, que siempre nos escucha desde Estados Unidos, y dice, buenos días, Gaby, por favor, salúdame al profe Quintana. Quintana, por favor, me encanta su sección. Así que bueno, pues ahí está. Ahora sí que saludo entregado al profe Quintana.
Igualmente, un abrazo hasta allá.
¿Y cómo está el dólar hablando de Estados Unidos?
Hablando de Estados Unidos, aquí sí el peso le gana.
¿Sí?
Sí, sigue fortaleciéndose, 20.07 en este momento. Otra vez caminito a los 20 y a ver si más allá, 20.07.
Bueno, pues así las cosas esta mañana. No, gracias, querido Enrique.
Muy solicitado el maestro Quintana, siempre.
Aquí están llegando varios mensajes de, oye, sí, Gaby, es que a mí sí me urge hablar con el maestro Quintana. No, yo voy a gestionar eso, ¿no? Voy a estar cobrando por el teléfono. Pero, ¿qué decías en este Risco que ayer?
No, es que ayer también me encontré a un amigo, a Daniel Bandel, que seguramente lo conoce también el maestro Quintana. Entonces me dijo, ay, salúdamelo también, lo escucho y lo leo. Siempre. Eso, así que para que veas, nada más, más.
Tiene sustancias. Bueno, gracias, querido Enrique, que tengas bonito día.
Igualmente, cuídense y tápense porque va a llover.
Sí, exactamente. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Y sí, cuídense y tápense porque, ¿a cuánto estamos? Déjame checar esta cosa del clima, la chunche del clima. Estamos aquí en la Ciudad de México a 14 grados centígrados y se esperan condiciones lluviosas de 8 a 11. Y tormentas aisladas a las 14 horas. No, pues guárdense. Más bien guárdense. A ver, y estamos hablando de lluvia, señor Risco. Ándale. Apapáchanos con algo.
Lluvia. Tus besos fríos como... Ay, no es cierto. Pongan algo, no sean así, Diego, suéltala sin miedo. Ayer encontrábamos una lista en Spotify que decía día lluvioso, nublado y frío. Shakira. Ándele.
Me parece bien. Como la vida de Shakira, dice aquí Memo. No seas así, Memo. Bueno, ¡súbale!
Y para ser más franca, nadie piensa en ti como lo hago yo. Aunque te dé lo mismo. Si es cuestión de confesar, nunca duermo antes de 10, ni me baño los domingos. La verdad es que también lloro una vez al mes, sobre todo cuando hay frío. Conmigo nada es fácil, ya debes saber, me conoces bien.
Así las cosas. Al regresar, en Así las Cosas.
¿Cuál es el origen de los linchamientos en México? Lo platicaremos con Gema Clope Santamaría, investigadora de la Universidad de Friburgo.
Ya regresa, Así las Cosas, W Radio. Gabriela Barkentin, Javier Risco. Así las Cosas. Así, el tráfico.
Continúa este bloqueo desde ayer en la avenida López Portillo, en Ecatepec, Estado de México, en los límites con Coacalco, por padres de un kinder que exigen la detención de un profesor de música por abuso sexual de menores de edad. Esta acerca de asentamiento ha provocado que la México-Pachuca, tanto la Libre como la Cota, presente problemas a la circulación en ambos sentidos. Por otra parte, si se desplaza por Periférico Sur y Luis Cabrera, en el segundo nivel, se registra un choque y volcadura de un auto particular. Se reportan dos personas lesionadas, esto con dirección hacia la zona de San Ángel. Por otra parte, en la calzada México-Tacuba y Marina Nacional, un motociclista derrapa por un encharcamiento y esto provoca que sea atendido en este momento por servicios de emergencia. Están afectados dos carriles con dirección al circuito. El metro ya está funcionando de manera normal en línea 3, después de esta interrupción de más de una hora, es entre lo que es la zona de La Rasta y Valderas. Poco a poco avanza ya los trenes y la circulación también se normaliza en calles aledañas a esas estaciones del metro. El reporte sigo pendiente.
W Radio 96.9.
W Radio.
¿Escuchas? Así es radio.
W Radio 96.9.
Con tu tarjeta W Radio, disfruta de eventos en línea exclusivos, promociones en comercios o paga tus compras a plazos con el plan de pagos fijos que tu tarjeta tiene para ti. Recuerda, utiliza tu tarjeta W Radio y sigue disfrutando sus beneficios.
Aplican restricciones. Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles en banorte.com.
En La Comer y Fresco, toda la dulcería está al 3x2. Sí, toda la dulcería al 3x2. Hasta junio 29.
W Radio.
Con Roberto Aguilar.
¿Te sientes confundido, enojado, desesperado cuando tienes enfrente un problema con la autoridad fiscal? No, no te desesperes y tampoco claudiques. Porque como contribuyentes tenemos derecho a recibir de las autoridades fiscales la información para realizar toda clase de trámites, declaraciones y servicios para cumplir con nuestras obligaciones. En el caso del Sistema de Administración Tributaria o SAT, la información y asistencia la puedes recibir directamente en sus propias oficinas. Son 50 en las ciudades más importantes del país, mediante el portal del SAT o el portal gob.mx. También la tecnología te puede apoyar porque existen canales adicionales como la atención telefónica, chat 1-1, SAT móvil, que es una opción por medio del teléfono celular, y si el caso es más grave, entonces debes acudir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente o PRODECON para que te asesore, represente y defienda.